El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Seis minutos y les doy la bienvenida a todas y todos los que a esta hora conectan a Radiópolis. Y a mi querido Pato, que no lo veía hace dos semanas. Andaba por las Turquías, pues Pato, en un festival de cine de mujeres, que reunió a varios festivales de cine de mujeres de distintos lugares del mundo. Imagínate tú lo que fue eso. Muy, muy entretenido y por supuesto agradecemos a Diana Porras que estuvo aquí llenando este espacio con su estilo y su sabiduría mientras yo andaba en los extranjeros. Bueno, hoy día estamos de regreso y además vamos a estarles contando respecto a algo muy interesante que está pasando en Matucana 100. Estamos hablando de una gran celebración del circo Charivari, la fiesta del circo contemporáneo que está de regreso durante todo junio en Matucana 100 con más de 30 actividades y ya está acá en la radio Macarena Simonetti, productora general de este festival, quien nos va a contar al respecto. Eso vamos a ir partiendo del programa y luego les voy a contar una chuchería, pero es una chuchería bonita. Porque una de las cosas lindas de hacer clases es que con el tiempo uno luego se encuentra con sus alumnos ya como profesionales. Y yo estoy muy chocha de Iñaki Velázquez, que es un súper destacado realizador cuyos cortometrajes han estado en distintos festivales a nivel internacional y que ahora está lanzándose con una webserie. Y Iñaki nos va a venir a contar respecto a esto que se llama Whatever y que está ambientado en los 90. Yo tengo mucha curiosidad por qué un grupo de veinteañeros quiere hablar sobre ser adolescente en los 90. También va a estar con nosotros Oliver Borner, que es uno de los protagonistas de la serie, para conocer más detalles al respecto, cuyo primer capítulo de Whatever ya lo pueden ver en YouTube. Yo le estuve dando una mirada y está bien interesante. Vamos a partir con mucha energía. Esto es Blondie con Atomic.
We'll be right back.
13 y continuamos acá en Radiópolis para dar la bienvenida a Macarena Simonetti, productora general de este festival Charivari, la fiesta del circo contemporáneo que por séptima vez está realizándose y que va a llenar Matucana 100 de colores, de música, de movimiento durante todo este mes. Maca, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por supuesto, además que es rara la posibilidad de hablar de circo contemporáneo, fíjate.
Así es.
Así que nos pareció súper necesario. Ahora, tú me contabas que cuando partieron hace 7 años, esto se hacía en la Quinta Normal con el objetivo de acercar a la gente y que la gente de alguna manera se encontrara de un sopetón en su vaivén cotidiano con el circo contemporáneo. ¿Tú sientes que han cambiado las cosas en 7 años?
Sí, son más de 7 años porque el festival se transformó en un festival bianual en algún momento, entonces estamos hablando del año 2010. Uh-huh. Y claro que han cambiado las cosas. En ese tiempo todavía no había un área para el circo en el entonces Consejo de la Cultura, actual Ministerio. Esa área se creó recién en el 2011. Uh-huh. Las salas de circuito normal, digamos, habitual de las artes escénicas, no programaban circo, o muy poquito, circo francés, contemporáneo, extranjero más bien. A las compañías en Chile les costaba mucho. Yo recuerdo la primera vez que a mí como productora me tocó entrar con una obra a sala, que hicimos una fiesta, fue en Las Tarrias, en el entonces Las Tarrias 90, por ahí por el 2007.
Claro, además una sala chiquitita, uno pensaría en un circo contemporáneo ahí.
Es que el circo contemporáneo tiene muchas versiones, es la gracia, y eso es un poquito también lo que a nosotros nos interesa mostrar, que hay dentro de este lenguaje que se engloba, hay muchas manifestaciones de distintos tamaños, contextos, contenidos, de distintos tonos, ¿no? Como cosas muy dramáticas, cosas muy felices, cosas para la familia, cosas para adultos, cosas. Hay una amplia gama de creación.
Claro, porque probablemente para la mayoría de la gente piensa circo contemporáneo y piensa el Cirque du Soleil. Ese es como el referente inmediato en el que vamos. En Chile hay muy buenos referentes, está el Circo del Mundo haciendo lo suyo, pero además hay un montón de compañías.
Exactamente.
Que de manera continua están trabajando. ¿Cómo sientes tú que ese salto, cierto, entre que la gente se imagine ese circo contemporáneo que además es muy popular?
Que de contemporáneo tiene pocasos además.
Es que, bueno, vamos a hablar un poco de eso también, ¿cierto? Porque es lo que la gente se imagina.
Claro. Sí, aquí en Chile, sobre todo en Latinoamérica, es importante esa distinción un poco, porque también somos países con una fuerte historia de circo tradicional. Uh-huh. Entonces, todos en la cabeza tenemos el referente del circo, es la gran carpa, en nuestra niñez los animales, ¿no es cierto?
Las tachuelas, claro, las águilas, no sé qué.
Exactamente, que es muy potente en Chile. Por otro lado, este otro referente muy marketeado, ¿verdad? Con mucha publicidad, que por lo tanto se nos instaló a todos en el subconsciente, que es el Cirque du Soleil, pero que de alguna forma responde a una lógica, diría yo, moderna, más que contemporánea, si lo miramos en términos de la historia del arte, porque es de finales de los 70 y tiene la misma lógica que el circo tradicional, es un número tras número.
Claro.
Y todo esto coloreado.
Claro, y mucha destreza.
Exacto,
ahora, como, gran espectáculo, grande.
Espectáculo, exacto. Muy a la espectacularidad, ¿no? Y luego el circo contemporáneo, que tiene una mixtura un poquito distinta, coqueteando con el teatro, con la danza, a veces con ciertos contenidos. Por eso te decía, en todo lo que no es espectáculo, hay muchas propuestas con compañías de muchas partes del mundo que algunas rondan lo ácido, lo amargo, lo depresivo, otras muy coloridas, otras. Entonces, es un camino de expresión.
¿Y en qué se mantiene lo circense?
En el cuerpo. Es el cuerpo el que se transforma en una herramienta de dramaturgia. Es el cuerpo expresivo. Hay un autor francés que ha escrito harto sobre el circo contemporáneo que dice que es la dramaturgia de la pirueta. Que en el fondo este cuerpo, que es capaz de hacer cosas extra cotidianas, tiene por ende un repertorio expresivo distinto al repertorio expresivo que tiene el cuerpo actoral, por ejemplo. Uh-huh. Y incluso al de la danza. Entonces,
aunque están cerca,
están
y se
cerca,
cruzan,
exacto,
y se saludan.
Exactamente. Y por eso que se integran muchas de estos lenguajes y aparecen otras cosas, las visualidades, hoy día la tecnología, ¿no? Hay una mixtura de lenguajes. Y el circo está ahí porque es un cuerpo particular, es un cuerpo que habla de maneras extracotidianas.
Uh-huh. Y bueno, cuando, parten con esto, tú me decías, hace ya una década y más.
Casi, claro.
Hay un momento en la producción, me imagino, que es muy distinto al actual. Como tú dices, se cruza el que ya esté reconocido por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, las artes circenses, que haya cada vez más academias y que también haya un interés juvenil. Por eso que a mí me parece súper interesante. Hay un montón de gente que hace telas, que le interesa el malabarismo, que le interesa el humor circense, que hay otra, como también otro acercamiento distinto. Es como si hubiera habido un salto entre los que nos criamos con el circo tradicional, exacto, los que conocieron el Cirque du Soleil de niños y que hoy día están encontrando estos nuevos lenguajes, ¿no?
Exactamente, y el circo como disciplina, como práctica, ¿no? Tiene cosas muy interesantes porque te, a pesar de que parece, hay igual una sensación de resultado. Y yo creo que, por lo menos en mi experiencia y lo de la gente cercana que conozco, es un resultado que te produce muchísima satisfacción. Y entonces te da muchas ganas de seguirlo intentando, ¿no? Como, porque también tú te das cuenta que tu cuerpo, los cuerpos son cuerpos disponibles. Entonces basta cierta guía, cierta técnica, cierto entrenamiento, cierta disciplina, y tú empiezas a encontrar resultados en tu cuerpo y te pone muy en contacto con tu propio habitar, tu cuerpo. Uh-huh. Y creo que eso es muy saludable, como espiritualmente, es muy sano. Y además hay una linda comunidad, creo yo. Creo que el circo contemporáneo tiene también un carácter todavía de medio, de sector, de disciplinar, que te hace ser parte de algo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también tiene un contenido que yo creo que, especialmente en la juventud, hace mucho sentido.
Por supuesto, además en un momento donde tendemos a estar tan distanciados de los cuerpos, en donde hay tanto peso en lo racional, en lo mental, y el cuerpo ha sido como abandonado a una cosa inferior, ¿no?
Claro, y lo colaborativo también. Yo creo que el circo es sumamente colaborativo.
Claro, la idea de comunidad.
Exacto. Entonces también eso despierta o le hace cariño a algo que todos tenemos dentro, que es el placer de trabajar juntos.
Claro, hoy día definitivamente, y acá lo hemos dicho muchas veces, hacer comunidad es hacer resistencia. Y por eso es interesante también acercarse a las propuestas que durante todo el mes de junio en Matucana 100 van a ser parte de la séptima edición de Charivari, la fiesta del circo contemporáneo. Vamos a seguir conversando con la productora que estará general de este festival, me cruzaron las palabras, ¿viste? Maca Simonetti, pero antes me voy a dar un gusto. ¿Te gusta The Candance?
Sí.
Yo creo que nunca hemos puesto The Candance en este programa en todos estos años, pero yo venía pensando en circo contemporáneo y me acordé del videoclip, cáchate el viejazo, de esta canción que se llama The Carnival is Over.
Wow.
Que da mucha cuenta, ¿cierto?, de esta estética. Y bueno, y por supuesto, hablar más de contemporaneidad y de juego y de referentes que The Candance. Así que si no los conocen, háganse un favor y pónganle atención a The Candance con The Carnival is Over.
I remember when you held my hand. silently along the rain swell. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. Unseen by the
¿Viste qué belleza, Pato? Dead Can Dance, The Carnival is Over. Está, nos bajó una nostalgia con la Maca acá. Impresionante. Vamos a seguir hablando de los 90 después. Estamos con Maca Simonetti, productora general del festival Charivari. Y Maca, nos quedan unos 5 minutos para conversar respecto a lo que va a estar pasando durante el mes de junio.
Perfecto.
Cuéntanos.
Perfecto. Este festival tiene por primera vez este año un doble enfoque. Tenemos una programación bien familiar que va a estar ocurriendo todos los sábados y domingos del mes a las 5 y a las 6 de la tarde. Y después, un otro enfoque, que es el enfoque más nuestro, que es un poco lo contemporáneo, algunas experimentales, cosas más para adultos, etc., que se concentra en algunas intervenciones musicales. Partimos este sábado con Gabotril y los Vitamina C, que son una banda con mucho contenido, con un gran texto, gran música. Entonces eso va a pasar los sábados por la noche. Y la última semana, es decir, del 26 al 30, tenemos también el teatro principal. Y ahí hay compañías como En la Cuerda, con un espectáculo acerca de la tercera edad. Mimotuga, con un espectáculo de sala que habla sobre la mala suerte de la vida contemporánea. Y algunos otros ejercicios de trabajos de pequeño formato o trabajos en proceso, también los días jueves y viernes a las 9:30 de la noche. Eso es más o menos la programación.
Las opciones. Y hay que decir que no hay fondos involucrados en esto, es autogestión, por lo que es muy importante el bordero. Yo, derechamente, también como gestiono culturalmente, uno me pregunta, ya, entonces, ¿cómo te están levantando? Bueno, las compañías van a ir a bordero.
Exactamente.
Y ahí también hay la logística también va a salir de ahí. Pero hay también un montón de actividades que son gratuitas.
Y hay muy claro, muchas actividades que son a la gorra, que, por ejemplo, todos los espectáculos de las 5 de la tarde del fin de semana son a la gorra, la familia puede venir, pasar un buen rato y hacer su aporte voluntario al artista. El último fin de semana de junio volvemos a tener feria, donde hay exposición de artículos de circo, artículos de magia, exposición de cuadros en torno al circo, serigrafías, libros, tenemos una biblioteca pública de circo, para que la gente también vaya aprendiendo y conociendo distintas manifestaciones de esta disciplina. Y algunas actividades en la carpa también son a la gorra. Y el resto es a bordero. Y claro, necesitamos llenar la sala. Así que todos invitados.
Bueno, hay cuatro obras que van a estar. Tres obras. Abuelo, de la compañía En la Cuerda.
Es en el teatro principal, claro.
En el teatro principal, el 26 y 27 de junio. El 28 y 29, Mala Suerte, que me tincó muchísimo.
Sí.
Así que vamos a tratar de ir a ver la Mala Suerte, de la compañía Tuga Interversiones. Y también en el teatro principal de Matucana 100, El Gran Carnaval del Jardín.
De la compañía Otro Arte, un espectáculo precioso, precioso, estéticamente muy bonito, con mucha investigación. Son puros bichitos. es el jardín que se manifiesta.
Esa entonces, es la foto que estoy mirando.
Sí,
acá.
Hay puros bichitos, hay unas chinitas, unos saltamontes, unas cosas muy, muy bonitas.
Bueno, hay un montón de cosas que van a estar pasando entonces en Matucana 100, en esta séptima versión de Charivari. ¿Por qué se llama Charivari?
Charivari es una palabra del español antiguo que significa celebración, fiesta, y que se usa en el circo de tradición para llamarle al momento en que todos los artistas salen a la pista a saludar.
Ah, al final, o al principio.
Ese es el Charivari.
Ay, qué lindo nombre, Charivari. Sí. Anóteselo. Oiga, esto entonces, los espectáculos que van a hacer en el Teatro Principal de Matucana 100, la entrada es solamente de 3.000 pesos.
Exacto, tenemos entrada general popular. Todo el festival vale 3.000 pesos. Tenemos espectáculos en el Teatro Principal, en la Sala Bunster también. Tenemos espectáculos en la Microsala y en nuestra carpa La Joyita, que está instalada en la explanada, que está calefaccionada, así que no tema a pasar frío, tenemos calefacción. Y los espectáculos en la explanada, que son a la gorra.
Y esto ya partió. Todos los
esto
fines
ya
de semana.
Comenzó el fin de semana pasado, estamos llenos, así que compre sus entradas con anticipación porque hay harta demanda, por suerte. Así que sí, toda la información detallada está en la página de Matucana 100, m100.cl, o en la de nuestro festival, que es charivari.cl.
Muy fácil, charivari.cl, con actividades de miércoles hasta el domingo. Uh-huh. Así que ustedes pueden ver y escoger qué quieren ir a ver. Recuerden las actividades familiares a las 5 de la tarde, en la feria el último fin de semana de junio, una cantidad de cosas entretenidas.
Y además tenemos armado nuestro chiringuito para compartir ahí con los artistas. Se puede comer, se puede tomar tecito, se puede disfrutar en
pasar
familia.
Pasar el frío.
Exactamente.
Que no se diga. Gracias, Maca Simonetti, productora general de Charivari. Un placer conversar contigo.
Igualmente, Antonella. Muchas
Vamos
gracias.
Vamos a una pausa y ya regresamos con más Radiópolis.
El Ballet Nacional Chileno te invita a sumergirte en Mar Adentro, obra que marca el debut en el país del coreógrafo brasileño Alex Soares. Ven a disfrutar de esta nueva propuesta inspirada en el agua salada que evoca el sentimiento oceánico. 4 funciones, desde el jueves 6 al domingo 9 de junio a las 20 horas en la sala 2 del Centro Gabriela Mistral, GAM. Más información en www.balletnacional.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Thank you. Estamos de regreso y en unos momentos vamos a estar conversando con Oliver Borné y con Iñaki Velázquez, uno de los protagonistas y el creador y director de Whatever, una webserie que ya tiene en YouTube su primer capítulo con bastante atención y que está ahí en full crowdfunding para poder desarrollar el resto de la serie. Ya que nos vamos a los 90, vamos a escuchar un clásico. Esto es Blur con Boys and Girls. Con 37. Y yo les decía al inicio del programa que esto de la vida da muchas vueltas, y a veces uno conoce a jóvenes estudiantes y los acompañas a lo largo de su carrera, los hace mucho sufrir, porque acá podrán confesar lo malvada que puedo llegar a ser en clases, y los buenos resultados que eso a veces da. Estamos con uno de mis queridísimos exalumnos, además una de las mejores tesis que he guiado, debo reconocer, Iñaki Velázquez. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, estoy feliz de estar acá, muy entusiasmado y muy agradecido, porque honestamente tengo que decirlo al tiro, sacarlo al tiro de acá. Tu influencia sobre mí en la universidad fue muy grande, yo te lo he dicho, te admiro demasiado. Hemos trabajado juntos en el Festival Fencine. Y nada, feliz de ver como, lo mismo que tú decís, como los frutos que tiene la disciplina, la rigurosidad, porque sí, eres muy exigente, tengo que decir.
Es verdad.
Eres bastante exigente.
Ahora, habíamos hecho este ejercicio al revés, porque yo había ido a tu programa, sí, al programa que compartes con Loreto Aravena en CF Radio, a hablar de FEMCINE, efectivamente, del que además Iñaki es parte del equipo, así que es muy gracioso ahora las vueltas de la vida.
Me encanta.
Y también nos acompaña Oliver Borner. ¿Cómo estás, Oliver?
Todo bien, ¿y ustedes cómo están?
Todo perfecto. Bacán. Muy bien de buenísimo. Este martes, medio nublado, pero con mucho ánimo. Vamos a hablar de Whatever, que yo contaba, esta webserie que está ambientada en el 2005. Hago la corrección. Época en la que Iñaki era adolescente. Y que se trata de este grupo de talentosos jóvenes que están protagonizando una serie televisiva que además en el 2005 la gente se sentaba a ver series televisivas. Era la época de,
o sea,
Rojo.
Absoluto. Era la época de Amango, era la época de Jingo. O sea, muchas de estas cosas que se ven en la webserie y que pasan en esa televisión en la época es lo que nosotros veíamos en esa época. Yo era fanático de Mecano, por ejemplo. Y ya, obviamente no es lo mismo, pero sí había mucho esto de que la gente se enviciaba con estos personajes, los quería ver toda la semana, iba a los eventos, me acuerdo.
Mira.
Por ejemplo, a Mango hacía conciertos y se repletaban.
¿De juventud?
Sí, de pura juventud y de gente fanática de la televisión, que es lo que pasaba antes.
Para mí igual es algo nuevo, o sea, yo en ese tiempo ya había nacido en 2005, obvio. Tenía 3 años, no me recuerdo muy bien, entonces
como... ¿Tú naciste en 2002?
En 2002, yo soy 2002.
God. ¿La juventud?
Entonces es algo nuevo igual el poder retratar lo que en algún momento fue y poder representarlo en algún personaje bacán.
O sea, nos pasaba que el elenco no cachaba lo que... Por ejemplo, les pasábamos un celular y para ellos es algo que nunca habían visto.
Era como, eso tipo de celular, digamos. Claro. No había smartphones.
Nada,
en el 2005, si no sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, hay en el primer capítulo, uno de los personajes tiene un teléfono que saca fotos y es como...
El del Oliver.
¡Wow!
El del Oliver.
Sí, era como, el mío. ¡Wow! Bueno... Entonces, este elenco es un cruce entre un interesante grupo de jóvenes. Está Oliver Bonner, que tiene experiencia en televisión, por ejemplo, Si Yo Fuera Rico. Franco Cosio, que es cantante de 24/7. Fernanda Fintersbusch, de la película Contra el Demonio. Javiera Velázquez. A Michelle Mellas era la única que yo cachaba.
Porque, sí, como que ya estuvo en tele, Niñas Araña.
Pero sí, en Niñas Araña. A Javiera Flores, que fue ganadora de The Voice. Y a Domingo James, que es alumno mío en la escuela de cine.
A él yo lo conocí en la UDD porque yo también estaba haciendo un taller que se llamaba Vivo UDD, que básicamente venían como niños del colegio, y él vino en tercero medio y ahí lo conocí, cuando tenía como 16 años.
Y dijiste, qué fotogénico este chiquillo.
Es muy videogénico el Domingo, y no es tan fotogénico, es curioso, pero en foto no sale tan bien, pero en video se ve muy bien. Y aparte él como es cineasta es muy creativo y siempre me ha ayudado con los guiones que hemos trabajado, porque él ha estado en otros cortos míos también.
Sí, pues.
Y nada, somos muy amigos y lo invité a que estuviera acá también.
Ahora, ese es el grupo de los actores y actrices que interpretan a este grupo de adolescentes, que son los protagonistas, ¿cierto?, de esta serie, Whatever, que en la webserie es una serie de televisión abierta.
Sí. Claro.
Entonces, los chiquillos son súper famosos.
Claro.
En ese momento
están empezando a ser famosos.
Claro, estamos en un proceso de fama, así por decir, que ya después, a medida del tiempo, ya va... el programa le va yendo muy bien y los personajes van teniendo un tipo de cambio y todo.
Pero eso no lo sabemos todavía.
No lo sabemos,
claro,
todavía, ¿no?
Porque solamente está disponible el primer capítulo de Whatever, que digamos que a estas alturas lleva más de
17.000.
Pero tenía aquí 13K.
Hoy día tiene 17.800 reproducciones en 9 días desde que la estrenamos.
Claro.
Mira, hay harto interés. Digamos que además de ese elenco, y aquí por supuesto yo reconozco la gran capacidad gestora que tiene Iñaki Velázquez para...
El superpoder
para levantar y convencer a gente con gran renombre. Cático Valesco ha sido una colaboradora tuya desde tu primer corto.
Sí, ella ha estado en todo lo que yo he hecho. Ha estado en videoclips, spot televisivo, ha estado en teaser de largometraje, cortometraje y ahora webserie. Ha estado en todo.
Y hace, mi... y hace así como de la Cruella de Vil, porque sí. es como la productora de la webserie.
Es tu amuleto.
Sí, es que sí, es como, debo decir de que yo trabajar, para mí trabajar con ella es como que me hacen sentir bien. Entonces, y tenemos esa conexión muy cercana y sí es como...
Y es muy generosa, digamos, muy generosa. Y cree mucho en tu talento, porque digamos, una actriz del nivel de Katy Kovalesco podría perfectamente, o sea, haberte dicho en ese momento en tu... Latido fue el primero, ¿no?
Latido fue el primero en segundo año de cine en la UDD, sí.
Claro, imagínate, te podría haber dicho, a ver, ¿qué va a hacer con este niñito? Hizo un hermoso corto, ¿Latido se puede ver?
Sí, está publicado en Onda Media, también está en mi canal de YouTube, YouTube/Iñaki Velázquez, bueno, Iñaki Velázquez porque no está la ñ, y ahí también está la webserie publicada para que la gente la pueda ver.
Claro.
Además de Katy Kovalesco está la Katy Mazoyer, sí. También, otra amiga querida, Loreto Aravena, que además es tu partner de radio.
Ajá, sí.
Y Josefina Montané.
Sí, ella es la nueva, nunca había trabajado con la Josefina, con la Pina, en verdad.
¿Y cómo convenciste a estos nombres?
Mira,
a los jóvenes y a la más de renombre. Porque
bueno, el Oliver también es súper de renombre. O sea,
yo sé porque yo no veo tele.
Ella no ve tele, pero ha estado en varias teleseries y en altos proyectos muy interesantes. Y el Oliver, por ejemplo, es una de las personas que tiene más seguidores en Instagram. Y yo no te voy a mentir, obviamente tuvimos acá un plan estratégico de hacer algo diferente. Yo había hecho cortometrajes muy de la onda artística, muy de festivales, y quería hacer algo distinto porque a mí no me gusta solo eso. Me gusta, yo consumo mucha cine de animación, consumo mucha webserie. Y quería demostrar también que tengo capacidad de hacer otras cosas. Me habían llegado comentarios medio hater cuando empecé el programa de radio, así como que tus cortos son fome, todo lo que hacía es muy parecido. Y yo dije,
pero eso es la mano de autor.
Sí, pero yo creo que acá esta webserie no pierde, según yo, no pierde la mano de autor. Tiene mucho de mí, tiene todo esto de la adicción por los videojuegos retro, tiene todos estos personajes que se parecen unos entre otros, tiene los nombres de los personajes.
La gente se siente identificada igual, por cierto.
¿Por qué dijiste que sí, Oliver? ¿A este proyecto?
Ah, al proyecto... Básicamente porque me atrajo el poder trabajar, era mi primera webserie, no había hecho nunca una webserie y me interesó bastante estar en este proyecto, un proyecto bonito, que es como más familiar, no es como tanto como tanta producción ni como mucha gente, es algo más familiar como digo. Entonces
gente joven.
Claro,
el
también,
equipo detrás de cámara es pura gente joven.
Entonces sí. Me llamó la atención y probar algo nuevo que son las webseries. Algo entretenido y el equipo muy simpático, todo, el elenco, todo bacán.
¿Y cómo ha sido también para ti trabajar, bueno, tú ya lo habías hecho en televisión, pero en este formato que tiene, por supuesto, otros ritmos también y otras lógicas distintas a las teleseries, con gente de tu generación y con gente que lleva muchos años trabajando en televisión, en cine y en teatro? ¿Qué sientes tú que estás aprendiendo?
Claro, uno va aprendiendo siempre del es un honor trabajar con actores de alta calidad, no sé, Katy Kovalesco, claro. Trabajar con actrices muy muy connotadas se siente bacán, es poder contar después en algún momento así como no, yo trabajé con ella, muy, muy seca. Y también aprender también de cada uno, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque uno va sacando de cada uno y va armando sus cosas. Entonces es un honor poder trabajar con gente así, con gente... con experiencia, porque uno que está en formación tiene que ir, como dice la palabra, hay que ir formando de la gente, hay que ir formando y de cada uno se va aprendiendo cosas nuevas.
Ahora, tanto Iñaki como Oliver han contado un poco lo que va a pasar. Como decía yo, esto hasta ahora está disponible solamente el primer capítulo, claro. Y estamos en campaña de crowdfunding para poder realizar el resto de la serie. Vamos a hablar un poco respecto a eso y a lo Hablemos que va a suceder eso. Después, pero antes, ajá, vamos a hacer un poco esta revisión epocal también con una canción clásica, esto sí es noventero, pero que tuvo una reversión más contemporánea a cargo de Javier Amena. Esto es Amiga Mía.
Escapar o mentir, solo único. minutos sonoro como arena en la sábana, y tomar esa cosa y comer en la cama un café con helado remojado en tu espalda. Yo me pongo con tanto, ya no nos levantamos y te pito en el pecho con toda mi alma. Moriría mañana, moriría pegado completamente drogado.
Estamos muy entretenidos nosotros conversando. Estamos al aire, Juanín. Son las 17:49. Todavía nos quedan más o menos 6-7 minutos para que nos cuentes. Claro, me decía Iñaki, nos lanzamos conversando, como nos pasa cada vez que nos juntamos. Y no me respondiste cómo captaste el elenco.
Claro, claro. No,
Oliver nos contó.
El Oliver nos contó, sí. Pero el Oliver, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo te contacté, ya tenía a varios de ellos, ya tenía a la Pina, a la Katia, claro, a la Loreto. Entonces, obviamente, para él fue atractivo ver esos nombres. Pero esto se va armando de a poco. Y yo te diría que... porque mucha gente me pregunta, por ejemplo, me contactan muchos estudiantes de cine de primer año o gente que quiere estudiar cine por Instagram, me preguntan, ¿cómo lo hacís para trabajar con esto? Y siempre respondo, para mí hay dos pilares. Uno, el profesionalismo, y eso tiene que ver con cómo tú redactáis el primer correo que le mandáis. O sea, tiene que ser un correo que refleje profesionalismo, tiene que estar ordenadito, tiene que estar toda la información clara. Y tú también tienes que estar claro antes. Por ejemplo, si tú no sabes cuándo va a ser el rodaje, no pongas una fecha que después vas a cambiar. Por ejemplo, si no sabéis las lucas que vais a tener, no pongas las lucas que vais a tener. Ponle que todavía no están determinadas. Y por otro lado, creo yo que hacer un proyecto que para ellos sea atractivo también es interesante. Por ejemplo, yo sé que el Oliver y la Josefina Montaner y la Lore no habían hecho webserie. La Katy había hecho una webserie antes. Entonces yo también dije, ya, a estos actores les puede gustar. Y yo en el correo puse, oye, este es un formato nuevo que les explico cómo funciona. Yo sé que no lo has hecho. Uno tiene que ser estratégico al momento de trabajar con un actor, porque también hay actores que quieren ciertos personajes. Por ejemplo, yo sé que la Josefina Montaner estaba buscando un desafío donde no fuera la chica bonita, donde no fuera un rostro por ser rostro nomás, y el personaje que le ofrecí como que es todo lo contrario a eso. Es una modelo que en su vida real trabaja con la superficialidad, pero lo que vamos a explorar de ella no tiene nada que ver con eso.
Ahora, nuestro amigo aquí presente, Oliver, hace un personaje que por lo menos en el primer capítulo se ve como no muy simpático, digámoslo. Exacto, sí. Es como que está lanzado ahí como que mucha hambre de estrellato, ¿no?
Claro, puede ser, claro, hambre de estrellato, hambre de fama. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo van alto y bajo de emociones, van muchas cosas influyendo ahí en las actitudes del personaje. Pero claro, él es una persona arrogante, es como que no está en una conversación, él no va a estar riéndose con el grupo, va a estar aparte, va a estar serio. No es alguien que se integre mucho a los
alguien
grupos.
Alguien que está calculando mucho.
Claro, como que siempre está como con ideas.
Él es muy diferente al Oliver en la vida real, porque el Oliver es un amor de persona, como que es muy sociable, y el personaje sabíamos que era súper distinto, a diferencia de otros que son el
más
mismo personaje.
Sí,
que son ellos, ¿cachai?
Como Domingo, le mandamos un saludo al Domingo. Sí. Lo voy a molestar el próximo jueves en clase. Bueno, hoy día está abierta la posibilidad de que ustedes sean parte de la producción de esta serie, porque de verdad uno ve la serie, y yo de verdad la empecé a ver y dije, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hicieron esto?
Puro amor al arte. Puro amor y pasión, porque no teníamos ni uno, de verdad, o sea, ni uno. Mucha gente trabajó por amor al arte y básicamente yo, bueno, eso te contaba, que esta serie está impregnada con toda mi esencia porque yo colecciono cosas de los años 2000, de mi adolescencia. Yo tenía todos los celulares, todas las consolas de videojuegos, entonces todo lo que yo tenía lo usamos ahí, pero fue hecho sin ni uno y ahora básicamente necesitamos hacer el resto de los capítulos y por eso invitamos a la gente a este crowdfunding, que está publicado en ideame.com, ustedes buscan Whatever o lo encuentran en nuestro Instagram, whatever.webserie. Se escribe WHAT. Whatever. Y básicamente estamos invitándolos a que participen y que nos ayuden y que aporten con lo que sea. Desde 2.000 pesos en adelante nos sirve. Y motívense porque están muy buenos los episodios que vienen.
No, y están súper buenos los premios. Desde el nombre de los créditos con 2 lucas de aporto hasta un shout out en las redes, porque ya tienen un montón de gente en las redes. O sea, si tienes, sí, 17.000 visitas en YouTube en 9 días, claramente te va a proveer. Esto me encantó. ¿Quieres volver a los 2.000? Un objeto de utilería. Vas a dar, vas a entregar tu colección.
Voy a entregar mi colección. Sí, estoy en un rollo de deshacerme de lo material.
Una locura.
Y vamos a entregar o Game Boys o consolas de videojuego. Cosas que ustedes pueden ver en esa serie que son de la época, que hay mucha gente que las quiere hoy en día.
¿Tú que te quieres quedar con algún prop, Oliver? De los que están
la Game Boy.
Ah. Sí, ese es el típico, todos quieren un Game Boy.
No, además porque el Game Boy está jugando Pokémon.
Sí. Claro. Sí, de todas maneras. Es que, claro, son muy llamativas las cosas que ya no están a la venta o que ya son muy difíciles de encontrar. Y claramente, si tienen la posibilidad de tenerlo aportando además, bacán.
Bueno, ahí tienen una posibilidad, también un saludo del elenco, aparecer en la webserie como extra, eso está súper súper divertido.
Eso lo hicimos porque mucha gente quiere aparecer, de verdad. Yo te diría, nos mandaron 500 videos al casting, porque hicimos un casting para todos los personajes, y bueno, mucha gente te quedó con las ganas, así que ahí está la posibilidad, si quieren aparecer, hay un aporte que les permite.
Que me imaginé una cosa así como Glee. Oye, Iñaki, no te puedo dejar ir sin preguntarte qué está pasando con La Noche del Desamparo, que es tu último corto, sí, protagonizado por Daniela Vega, donde también sale la Cati Kovalesco, y que, según me enteré por las redes, acaba de ser seleccionado para un importante festival internacional.
Sí, es un festival nuevo, no es de estos festivales de prestigio, pero sí es importante porque lo organizan los mismos organizadores que son jurados de los Oscar, y que es una empresa que se llama Cortos TV o Shorts TV, y básicamente ellos lo que hicieron fue dar un camino alternativo a calificar para el Oscar. Para que la gente que no sabe, ¿cómo calificáis un cortometraje al Oscar ganando un festival clasificatorio? Lo cual es muy difícil. Uh-huh. Yo nunca he ganado un festival clasificatorio,
creo,
pero
he estado
en varios.
Creo que en Chile solo el Lebu.
El Lebu es clasificatorio, claro, y nosotros estuvimos en el festival de Lebu como selección, pero no ganamos.
Con La Noche del Desamparo.
Sí. Y ahora este festival a los 5 cortos finalistas les va a dar un contrato que básicamente les permite ser exhibido en Los Ángeles, en un cine de Los Ángeles, por 7 días seguidos, y eso te clasifica para el premio Oscar.
Mira.
No te nomina, obviamente que no. Pero la academia ve...
Por lo último, tiene acceso a la gente, que además que independientemente...
O sea, el jurado lo ve.
Finalmente lo importante es que gente de ese circuito conozca tu trabajo.
Sí, eso es súper bonito. Y obviamente nosotros tenemos... Yo sé que tener a la Dani, ponte tú, puede ser un arma de doble filo, pero... Ella ya está inserta en esto y por un lado nos ha servido, por otro lado no sé, por ejemplo me llegó una carta hace como 3 o 4 días que decía, está bueno el corto pero no está a la altura de La Mujer Fantástica, onda, les deseamos suerte.
Sí, como, hola.
Claro, bacán que esté la Dani y todo, y yo sentí que fue como un poco innecesario ese mail, pero a lo que me refiero es que no por el hecho de que esté la Dani... te abre puerta en festivales. Mucha gente de repente piensa eso.
No, claro, y además que no se puede comparar, tú estás recién partiendo versus Sebastián Lelio, que huyó La Mujer Fantástica es su quinta película, o sea, como que...
Y la Dani no está ahí por eso tampoco. Yo había trabajado con ella el 2017, antes de que se estrenara La Mujer Fantástica, en un teaser de largometraje. Y bueno, lo aclaro porque igual me han llegado comentarios medio pesados por las redes que la gente...
Pero es que bueno, de hecho, eso es interesante eso también de Wherever, ¿no? Que empieza a dar cuenta de esta locura que empieza a suceder cuando se empiezan a abrir las redes.
Claro, es el nacimiento de las redes sociales.
Claro. Entonces, claro, hoy día estas cosas que estamos tan acostumbrados, tú hablabas de los haters, ¿cierto? Y de la cantidad de gente que opina sin saber, que opina titulares, que no lees la noticia, etcétera. Bueno, eso tuvo un inicio, el mundo no siempre fue así.
Y aquí está el inicio,
en Wherever Web Series. En Wherever, Oliver, Iñaki, un placer tenerlos acá.
No, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Mucha suerte y les invito a que vean Wherever, la webserie, la buscan Wherever webserie en YouTube y les va a aparecer, y también en Ideame está ahí para si quieren aportar y ser parte, para que veamos el resto de la historia. Yo quiero saber qué pasa con los personajes.
Los guiones están escritos y están muy buenos.
¿Cuántos capítulos son?
¿Ah?
¿Cuántos
capítulos son? 6 episodios de la primera temporada y la segunda temporada son otros 6.
¡Ah! ¡Chan! Y queremos ver qué pasa.
Cada personaje tiene su episodio.
Se viene segunda temporada, cosa que la gente no sabía.
Muy, muy interesante. Bueno, vamos a estar pendientes. Les deseamos mucha suerte. Nosotros despedimos el Radiópolis de hoy. Muchísimas gracias, Patito querido. El jueves regresamos con más Radiópolis y yo mañana a las 10 de la mañana estoy aquí mismo para hacer el semáforo. Que estén bien. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.